Estados Unidos de América.
Se agudiza la pobreza de las familias cubanas por el desplome del nivel de vida, alertan desde la isla. El rapero Michael Castillo El Osorbo denuncia desde la cárcel intento de encerrona en su contra. Políticos estadounidenses piden a Biden que saque a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo y condenan la represión en la isla. Las autoridades de Estados Unidos se preparan para una ola de migrantes en la frontera con México. Anuncia el grupo ruso Wagner que se retirará de la ciudad ucraniana de Bakhmut por falta de municiones. Y la Organización Mundial de la Salud declara el fin de la emergencia global por el COVID-19.
Radio Martí Noticias.
12:01, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos de esta forma este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, como siempre, con noticias de Cuba y del resto del mundo. Esta emisión corresponde al viernes 5 de mayo del año 2023 y hoy estará acompañándoles el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés. En la sala de redacción está Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jáuregui. En el micrófono le acompaña Ariane González en la producción y dirección Elena Rodríguez. Comenzamos ya con noticias de Cuba. Hablemos de la situación de las familias cubanas. El nivel de pobreza sigue en aumento como consecuencia de la crisis económica, una situación que agudiza el descontento social y la desesperanza. José Luis Ramos aborda en este reportaje la llamada de atención de los miembros de la sociedad civil.
El descontento social crece cada día en Cuba. El pueblo exige un cambio en las condiciones de vida, aseguró la periodista Miriam Leiva.
Sencillamente hay un fermento social extraordinario y no viene de ninguna parte del exterior ni de ninguna contrarrevolución, es el sentir del pueblo. Hay muchas necesidades, hay muchas carencias y sobre todo no se ve una salida. El gobierno sigue con las mismas consignas y sencillamente lo que hace es renovar todos los planes que ha tenido hasta ahora y no hay ningún cambio.
La escasez y altos precios de los alimentos y las medicinas, los constantes apagones debido a la crisis energética y económica, son algunos de los motivos por los que la mayoría de la población muestra su descontento, comentó.
Hay un sentimiento muy grande en la calle que acaben de poner la propiedad privada, que legalicen la propiedad privada, que dejen a las personas trabajar y crear y que está bueno ya de tantas prohibiciones, que sencillamente hay que cambiar todo esto, el aparataje legal y todas las prohibiciones que incluso ha incrementado el gobierno actual.
Según Leiva, las carencias afectan a todos por igual. Pero el gobierno cubano no responde a las diferentes propuestas de reformas y cambios, agregó.
Es una cuestión social general que hay en el país y que mientras el gobierno tenga todo atado, esto no va a empezar a solucionarse algo. Siguen plantados en un régimen totalitario que cada vez quieren mantener más.
De acuerdo con un informe sobre el estado de los derechos sociales en Cuba, presentado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el 77% de los cubanos manifestó una situación de escasez severa o moderada. Señalaron problemas incluso para conseguir lo más esencial para sobrevivir. Y para 6 de cada 10 familias, los alimentos de la libreta de racionamiento cubren solo entre 5 y 10 días al mes. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El rapero y preso político Michael Castillo El Osorbo podría ser agredido en la cárcel 5 y medio en Pinar del Río, según ha denunciado a través de Facebook el también músico del género urbano El Funky. El Funky, radicado en Miami, publicó el jueves en la red social el audio de una llamada de El Osorbo, donde se refiere a la inacción de las autoridades penales ante sus denuncias.
Es un problema que surgió hace como un promedio de 4 semanas. Y ahí estoy, y aquí estoy, y aquí voy a estar, ¿sabes? Entonces no me preocupa a mí. Ya tú siempre como persona, ¿sabes? Acude a las autoridades y dices, mira, va a pasar esto. Ya cuando tú ves que las autoridades no funcionan, entonces es donde te das cuenta que las autoridades están funcionando a favor o en contra, ¿entiendes? que a mí no me preocupa mucho, ¿sabes? Me preocupa mucho lo que pueda pasar o lo que pueda generar eso, porque yo en lo personal dije que más nunca en la vida volvería a agredir a nadie. La próxima persona que voy a agredir es a mí mismo, el día que me sienta mal. Entonces, por lo tanto, yo no voy a enfrentar los problemas, todos los que vengan. Entonces, nada, estoy en mi lugar haciendo las cosas como son. Sigo siendo el mismo y nunca voy a dejar de ser el mismo. Estamos súper conectados, mi hermano.
El Osorbo, quien está preso desde mayo de 2021, fue condenado en el año 2022 por los cargos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones y organizaciones, héroes y mártires, por lo que cumple una sanción de 9 años de cárcel en la prisión 5 y medio en Pinar del Río. Más informaciones que recibimos desde la isla: en una celda de castigo se encuentra un joven por escribir en las paredes de la capital consignas contra el gobernante Miguel Díaz-Canel. Los detalles los tiene en este reportaje Yolanda Huerga.
El joven Jorge Luis Boada Valdés podría estar castigado en una celda de aislamiento luego de que el pasado martes decidiera manifestarse en la prisión donde está recluido vistiendo un pullover blanco al que le había escrito frases antigubernamentales.
Mi hijo el 2 de mayo cogió un pullover, lo pintó con patria y vida y libertad y se lo puso.
Y que se pasó todo el día con el pullover puesto, pero bueno, según el recado que me dio a mí, él decía que si yo no me llamaba era que estaba en sed de castigo.
Dijo su padre, Jorge Luis Boada Ramos.
No sabemos nada de él. Tendría yo que darme un viaje hasta allá para saber si me quieren decir.
Boada Valdés se encuentra en la cárcel Valle Grande de La Habana bajo la medida cautelar de prisión preventiva, sujeto a un proceso de investigación penal por presuntamente haber cometido desacato y delitos contra la seguridad del Estado. De acuerdo a las declaraciones de su padre, el muchacho escribió en sitios diferentes de la capital cubana la frase contra Díaz-Canel con la que los manifestantes del 11J expresaron su rechazo al régimen.
La policía se enteró porque él mismo lo subió a Facebook y ya cuando lo cogen él se confesó que sí, que era él.
Antes había hecho convocatorias llamando a un cambio en el país. El 26 de febrero de 2022, Boada Valdés fue arrestado y desde ese mismo día ha permanecido en cárcel sin petición fiscal ni fecha de juicio. Las autoridades judiciales han negado un cambio de medida cautelar solicitado por su abogada. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y un abogado está reclamando a la Fiscalía General de Cuba que se pronuncie sobre la negativa de permitirle la salida legal del país. Tomás Cardoso preparó la siguiente nota.
El abogado Julio Ferrer Tamayo presentó este martes una queja ante la Oficina de Atención a la Población de la Fiscalía General de la República, dirigida a la fiscal general Yamila Peña Ojeda. El letrado recuerda que su reclamo se sustenta en la demanda presentada ya hace más de 2 años sin tener respuesta en contra de un funcionario de Inmigración y Extranjería que arbitrariamente le prohibió su salida del país.
La Fiscalía es el órgano dentro del contexto jurídico del país encargado de velar las autoridades, los órganos del Estado, respeten y cumplan la Constitución. Yo hago esta petición con sustento en el proceso que yo llevo ante la Sala de Amparo de los Derechos Constitucionales del Tribunal Supremo, que dio origen al expediente número 1. Esta demanda está presentada desde finales del año pasado. Y esta sala del Tribunal Supremo, a pesar de los pedidos que he hecho a la presidenta de esa sala y al presidente del Tribunal Supremo, se han desentendido. Los jueces no la ven, no se pronuncian ni a favor ni en contra. Es una especie de mafia, de clan, para violar la ley y mentir a la población y mentir a la opinión pública internacional. ¿Qué hay detrás? Lo que ha existido siempre, sostener el estado de impunidad que gozan las autoridades aquí en Cuba, en este caso el jefe de la Dirección de Inmigración y Extranjería, un coronel del Ministerio del Interior. Y entonces hay que aguantar que todos los días te digan que Cuba es un estado de derecho donde impera la Constitución, imperan las leyes.
Hasta 90 días tiene la Fiscalía para responder a la queja, explica Ferrer Tamayo.
La fiscal, el presidente del Tribunal Supremo, el ministro de Justicia, la presidenta de la unión de bufetes colectivos, los órganos de instrucción, todos son la misma gente y se tapan unos a otros. Por eso yo no tengo perspectiva, pero mi propósito es al menos denunciarlo y no hacerme cómplice de esas obtenidas ilegalidades, que ya es práctica habitual en el país.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Más noticias que tienen que ver con Cuba. Eric Genís, el director de programas para América Latina de la ONG Civil Rights Defenders, dijo hoy que la opinión de Suecia sobre una posible revisión del acuerdo entre Cuba y la Unión Europea no significa que vaya a concretarse en estos momentos. Los detalles desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
La respuesta del ministro sueco Johan Forssell a un diputado nacional sobre la posibilidad de revisar el acuerdo de diálogo político entre La Habana y Bruselas ha reavivado la polémica sobre un instrumento que no se cumple por parte del régimen cubano, en opinión del exilio y la oposición. En declaraciones a Radio Televisión Martí desde Estocolmo, Erik Genís aclaró que el hecho de que Suecia presida actualmente a la Unión Europea no significa que vaya a liderar un cambio en dicho acuerdo.
En la respuesta, el ministro dice que debería haber una revisión del acuerdo, pero no dice nada más. No dice si él va a tomar esa iniciativa o si el gobierno sueco va a tomar esa iniciativa o cómo se va a hacer esa revisión. Y el hecho de que Suecia es por el momento presidente de la Unión Europea no significa que Suecia decide.
Sin embargo, considera que la respuesta del ministro sueco es un logro de los activistas cubanos.
Primero, es un logro del trabajo de muchas organizaciones cubanas, de muchos defensores de los derechos humanos de Cuba que han visitado Suecia durante los últimos años y que han exigido del gobierno sueco una política más contundente en relación a Cuba.
El director de América Latina en Civil Rights Defenders considera que la opinión de Suecia no será suficiente para cambiar la situación.
No va a alcanzar que Suecia diga eso. Hay que exigir que muchos gobiernos, los otros 27 gobiernos de la Unión, también digan lo mismo para que haya una revisión. Defensores cubanos tienen que visitar, golpear las puertas en todas las capitales europeas y hablar francamente con todos los gobiernos, sean de la izquierda o de la derecha.
El Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea no contestó una pregunta de esta emisora sobre las consideraciones del gobierno sueco. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El representante Jim McGovern y el ex senador Patrick Leahy pidieron que Estados Unidos saque a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, al tiempo que condenaron las políticas represivas del gobierno cubano. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, preparó el siguiente informe.
En un artículo de opinión en el diario The Boston Globe, el representante Jim McGovern, demócrata por Massachusetts, y el ex senador demócrata Patrick Leahy pidieron cambios en la política de Estados Unidos hacia Cuba. Ambos opinaron que la Casa Blanca debería sacar a Cuba de la lista de patrocinadores estatales del terrorismo, diciendo que ya no pertenece en ella y que la falsa justificación anterior de la administración Trump tenía motivaciones políticas. Recientemente, el vocero del Departamento de Estado, Vedant Patel, dijo que Cuba permanecía en la lista de patrocinadores estatales del terrorismo por su largo historial de atroces abusos a los derechos humanos, la supresión de la libertad de prensa y la supresión de la sociedad civil y otros factores clave. Leahy y McGovern también opinaron que la administración Biden debería renunciar al título 3 de la ley Helms-Burton, debería ampliar el diálogo diplomático con Cuba y permitir que más estadounidenses viajen a la isla. En el artículo escribieron que sin un cambio en la política de Estados Unidos, los adversarios del país también tendrán una apertura aún mayor en las Américas a medida que el gobierno cubano recurra cada vez más a Rusia y China en busca de ayuda. Sin embargo, también condenaron enérgicamente las políticas represivas y antidemocráticas del gobierno cubano que, dijeron, han causado tantas penurias en la isla, añadiendo que las autoridades cubanas han demostrado una y otra vez que harán lo que sea necesario para permanecer en el poder sin importar el sufrimiento de su pueblo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El Servicio de Guardacostas de Estados Unidos devolvió a 27 balseros a Cuba, con lo cual suman ya 3.553 los migrantes irregulares retornados a la isla desde diversos países del área, informó el gobierno cubano. El Ministerio del Interior de Cuba precisó que los migrantes devueltos habían participado en una salida ilegal del país por la provincia de Matanzas en un medio rústico que fue interceptado. A finales de abril, el gobierno de Estados Unidos deportó a 123 migrantes irregulares cubanos en el primer vuelo de este tipo desde diciembre del año 2020. Como cada día a esta hora, los invitamos a nuestra sección de deportes. A las 12:50 estará Pepe Lacayo en nuestros estudios hablando sobre el púgil cubano peso supergallo Jorge de Jesús Romero. 23-0 pelea el sábado en Panamá. El Real Madrid versus Osasuna de Pamplona el sábado por la tarde en la final de la Copa del Rey. Y los Lakers pierden contra los Guerreros en los cuartos de final de la NBA. Una serie empatada 1-1. De esto y mucho más en los deportes con Pepe Lacayo. Con 12:15 avanzamos con noticias ahora de Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses se preparan para lo que esperan será una ola de llegadas de migrantes a la frontera con México. El enviado especial de la Voz de América, Jorge Agobián, reporta desde el sector fronterizo de McAllen, en Texas.
El sector Valle del Río Grande en Texas lidera el número de detenciones diarias de migrantes desde hace 2 semanas, así lo informaron las autoridades fronterizas. Los venezolanos están en el tope de esa lista. Según un funcionario de la patrulla fronteriza, hasta este jueves, de los 6.000 migrantes que se encuentran bajo su custodia, unos 4.000 eran venezolanos. La ola de detenciones por cruces irregulares ocurre justo antes del 11 de mayo, cuando está previsto el levantamiento del título 42 y la implementación del título 8, que establece consecuencias a aquellos que infrinjan las reglas establecidas en esta ley estadounidense usada desde hace varias décadas. En entrevista con La Voz de América, Luis Miranda, vocero del Departamento de Seguridad Nacional, detalló las medidas. Esto nos dijo.
Quedan vetados por poder reentrar a los Estados Unidos por 5 años. Se puede hacer encauzamiento criminal para las personas que reinciden en tratar de cruzar ilegalmente. Y las personas que son elegibles para los procesos legales van a perder esa oportunidad.
La Casa Blanca ha anunciado la extensión de vías legales para migrantes en un intento por disuadir un flujo masivo hacia la frontera suroeste. Pero la restauración de las leyes bajo el título 8 ha generado una lluvia de críticas por parte de legisladores republicanos que aseguran, según dicen, que la crisis migratoria empeorará. Al menos 3 ciudades fronterizas ya han declarado el estado de emergencia. Desde McAllen, Texas, Jorge Agobián, Voz de América.
Mientras Estados Unidos sancionó el jueves a un general y 2 coroneles retirados colombianos por participar en graves violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado en el país sudamericano, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia, Carlos Vidal López, se refirió a la medida. La agencia AFP tiene sus declaraciones.
Sanciones estadounidenses contra altos exmilitares colombianos por su participación en graves violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado en el país sudamericano.
Coronel Julio Hernán Mejía Gutiérrez, coronel Juan Carlos Figueroa Suárez, el general Iván Ramírez Quintero. En lo que respecta a la Jurisdicción Especial para la Paz, ellos están en este momento, los 2 primeros, como usted lo advertía, son personas que han decidido no reconocer su responsabilidad.
Y 4 miembros del grupo de extrema derecha Proud Boys, entre ellos su líder Enrique Tarrio, de origen cubano, fueron declarados culpables el jueves de conspirar para cometer sedición por el asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos. Desde Washington informa Gustavo Cherquis.
Conspiración sediciosa y conspiración para obstruir un procedimiento oficial son algunos de los cargos que enfrenta Enrique Tarrios, el ex líder del grupo de ultraderecha de los Proud Boys, junto a otros 3 miembros de la organización, por su rol clave en el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021. Tras 4 meses de proceso legal, la condena de Tarrio cobra especial relevancia, y es que el condenado no estuvo presente en la ciudad de Washington, D.C. Sin embargo, según señala la acusación, cooperó en la creación de una estructura de mando dentro de la organización supremacista que buscaba crear una revolución y que conspiraba para evitar que los funcionarios del Congreso desempeñasen sus funciones. El fiscal general Merrick Garland dio más detalles.
Desde el ataque del 6 de enero, el Departamento de Justicia ha llevado a cabo una de las investigaciones más grandes, complejas y con el mayor uso de recursos de nuestra historia. Hemos trabajado para analizar cantidades masivas de datos físicos y digitales. Hemos recuperado dispositivos, descifrado mensajes electrónicos y analizado decenas de miles de horas de video. De este modo, pudimos identificar a cientos de personas que, muchas veces, cubiertas con una máscara, participaron en las conductas ilícitas de aquel día.
Durante los argumentos finales, el fiscal del caso, Connor Mulroe, dijo al jurado que los Proud Boys se veían a sí mismos como el ejército de Donald Trump y estaban preparados para cometer actos de violencia en su nombre. Además de Tarrio, los otros miembros del Proud Boys también enfrentan cargos que pueden conllevar hasta 20 años de prisión. Los abogados defensores alegaron ante el jurado que sus clientes no tenían plan de atacar la sede de la democracia estadounidense y que habían viajado a Washington con el simple objetivo de protestar. Además, la defensa también buscó culpar al expresidente republicano Donald Trump, asegurando que fue el exmandatario quien instó a los manifestantes a descender al Capitolio. Y luego de conocerse la noticia, algunos expertos en justicia estadounidense predijeron que pronto el expresidente Trump podría enfrentar nuevos cargos. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington DC.
Continuamos en este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí con noticias de América Latina. Comenzamos en Ecuador. El gobierno ha emitido un decreto que aprueba operaciones militares y policiales contra el terrorismo y que responde a una estrategia que intenta poner fin a una espiral de violencia del crimen organizado. El decreto anunciado por Juan Pablo Ortiz de la Secretaría General de Comunicaciones de la Presidencia dispone que las Fuerzas Armadas ejecuten operaciones militares en todo o en todas partes del territorio nacional para enfrentar y contrarrestar a las personas y organizaciones terroristas.
Disponer a las Fuerzas Armadas que en cumplimiento de su misión de defender la soberanía e integridad territorial y de proteger los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos ejecuten operaciones militares en todo o en parte del territorio nacional para enfrentar y contrarrestar a las personas y organizaciones terroristas. Ordenar al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas iniciar de manera inmediata las acciones correspondientes para reprimir la amenaza terrorista con todos los medios a su disposición, en coordinación con la Policía Nacional.
El gobierno de Ecuador ha comenzado a considerar como terroristas a varias acciones violentas atribuidas al crimen organizado, sobre todo matanzas perpetradas por sujetos armados en varias ciudades de la zona costera del país. Y el canciller chileno Alberto Van Claveren confirmó que el domingo arribará a Chile un primer avión para un vuelo de repatriación de migrantes venezolanos que se encuentran varados en la frontera con Perú. Los detalles con la agencia FranPress.
La Cancillería chilena confirmó el jueves la llegada de un vuelo de repatriación de migrantes venezolanos varados en su territorio.
Hoy día, confirmar la llegada de un avión venezolano al aeropuerto de Arica para recoger a un grupo bastante importante de migrantes que están justamente varados en la frontera. Migrantes venezolanos, esto es parte además de el programa de retorno a la patria que impulsa a Venezuela.
El avión recogerá a migrantes que aguardan del lado chileno en el paso fronterizo de Chacayuta y a otro grupo en la ciudad peruana de Tacna. Desde hace más de 2 semanas, cientos de personas buscan dejar Chile tras el endurecimiento de controles migratorios. Sin embargo, Perú les impide el paso, alegando falta de documentación. El país decretó estado de emergencia por 60 días en sus fronteras y el envío de militares para enfrentar la inseguridad que el gobierno atribuye a los extranjeros. El operativo se realizará la mañana del domingo con una aerolínea privada y no con la pública venezolana Conviasa, aunque no todos quieren volver al país. Chile aprobó leyes que endurecen el control migratorio, como una que ordena la detención de quien no porte su documentación y otra que extiende el plazo de detención para poder gestionar la expulsión. Según la Oficina de la ONU para los Refugiados, ACNUR, a diario se concentran entre 150 a 200 migrantes en los límites entre Chile y Perú. Ante el bloqueo peruano, algunos han cruzado por pasos irregulares.
Y nos vamos hasta Nicaragua. Las autoridades detuvieron, acusaron y luego liberaron condicionalmente a más de 30 opositores, denunciaron los familiares de los afectados organismos de derechos humanos y abogados defensores. Estas personas, entre ellos dos informadores, fueron detenidos en sus casas durante una redada nocturna ejecutada el miércoles por la policía en diferentes municipios de Nicaragua, dijo la abogada Yonarqui Martínez. La letrada indicó que los detenidos fueron acusados de conspiración para el menoscabo de la integridad nacional y propagación de noticias falsas, considerados como traición a la patria. Dijo además que fueron acusados falsamente y se les prohibió el derecho a una defensa. Y mientras, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU asegura que Brasil no debe recompensar a Rusia en cualquier negociación de paz con Ucrania. Más detalles con la AFP.
La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, pidió el jueves a Brasil que evite buscar un beneficio para Rusia en sus esfuerzos por un acuerdo de paz con Ucrania.
We're not telling Brazil not to engage on peace.
No le estamos diciendo a Brasil que no se comprometa con la paz. Decimos que ese compromiso debe tener en cuenta a Ucrania. Y no puede ser una negociación basada en recompensar a Rusia por tomar el territorio ucraniano durante su guerra no provocada en Ucrania.
La diplomática realizó una visita de 3 días a Brasil, donde se reunió con funcionarios del gobierno de Luis Inácio Lula da Silva, quien promueve conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania.
En mis discusiones con funcionarios del gobierno los pasados 2 días, ellos me reafirmaron su compromiso de abordar el asunto desde ambos lados.
Brasil ha buscado mantener un equilibrio en relación al conflicto, condenando la invasión, pero sin enviar armas a Ucrania ni sumarse a las sanciones contra Rusia. El presidente Lula ha condenado la violación territorial de Rusia contra Ucrania, pero indicó que ya no sirve de nada decir quién tiene razón sino parar la guerra. Un asesor especial en relaciones internacionales del gobierno brasileño ya se reunió con el presidente ruso Vladimir Putin.
Avanzamos en este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí con noticias internacionales. El jefe del grupo paramilitar Wagner anuncia que el 10 de mayo retirará a sus hombres de la ciudad ucraniana de Bakhmut, amplía la agencia Europa Press.
El propietario del grupo Wagner ha anunciado este viernes que, debido a la falta de munición, el grupo entregará durante la jornada del 10 de mayo al ejército de Rusia sus posiciones en la localidad ucraniana de Bakhmut y se trasladará a la retaguardia para lamerse las heridas, ha dicho literalmente. El jefe del grupo Wagner ha recalcado que, a pesar de la falta de munición en el frente, ha decidido mantener las posiciones y continuar la ofensiva en Bakhmut hasta el 10 de mayo, un día después de la celebración en Rusia del Día de la Victoria, con el objetivo de evitar muertes sin sentido. Asimismo, ha reseñado en su comunicado que las fuerzas que encabeza han logrado importantes avances en la región del Donbás.
El COVID-19 ya no representa una emergencia de salud global, así lo dijo hoy la Organización Mundial de la Salud, un paso importante hacia el final de la pandemia que ha matado a más de 6,9 millones de personas, interrumpido la economía global y devastado comunidades. El anuncio llega un día después de que expertos médicos de la Organización Mundial de la Salud se reunieran a puertas cerradas para determinar si continuaba o no la emergencia vigente desde el año 2020. Y la página web de Radio Televisión Martí, en colaboración con el sitio digital ucraniano stopfake.org, presenta la sección Contra Desinformación Rusa, en el que se demuestran las noticias falsas que la prensa del Kremlin distribuye por todo el mundo. Como cada viernes, nuestra colega Carolina Morales nos acompaña ya en nuestros estudios. Gracias, Carolina, por estar aquí.
Así es, Ariane, muchas gracias por tenerme aquí. Un saludo a toda nuestra audiencia. Y bueno, les voy a comentar las noticias que pueden encontrar esta semana. La contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania sufrirá una aplastante derrota, falso. Armas occidentales suministradas a Ucrania aparecen en las organizaciones criminales en Europa y África, falso. Zelensky se apropia de $400 millones asignados por Estados Unidos, falso. Y Ucrania está grabando montajes para levantar el ánimo de sus soldados, falso. Además, también van a poder encontrar una encuesta en la que vamos a preguntar: ¿crees que Putin debe ser condenado por crímenes de guerra en Ucrania? Ahí van a poder acceder y pues expresar su opinión. Y un examen, así facilito, ¿verdadero o falso? ¿Controla Estados Unidos las decisiones de Ucrania con respecto a la invasión rusa?
Interesante, como siempre, los temas, sobre todo para que todos nuestros oyentes y las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales pues puedan conocer este tipo de información y, sobre todo, saber el por qué esa información no es la correcta y no es la que realmente está sucediendo en Ucrania y la realidad de los horrores de la guerra en Ucrania. Carolina, como siempre, gracias por estar con nosotros aquí como cada viernes en nuestros estudios.
Gracias a ti, Ariane.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias.